En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Aún anda Morata buscando a Salva Sevilla y ya se nos viene encima el primer derbi de la temporada. Ahora nos dice Carlos Rodríguez cómo respira el líder, el Real Madrid, y Bonilla que tiene preparado el Cholo. Por cierto, si tenéis 300 euros sueltos, podéis tantear el fichaje de Griezmann, porque eso es lo que cuesta para la federación saltarse las normas y los protocolos para fichar a un futbolista. Y hoy esperamos dos visitas en este estudio, la de un futbolista de los 80, con placa en el Metropolitano y más de una década de derbis a sus espaldas, que ahora viene de entrenar junto a la Franja de Gaza, y en el fútbol es puro teatro, hoy Café Quijano, y además con premio. Raúl Moles realiza, comenzamos. Cerramos nuestra semana de derbi como la abrimos con el mapa de los sonidos del día. Rosa Barrancos, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
Esta noche finaliza la sexta jornada de liga, aunque los nuestros ya han terminado su participación hasta el próximo sábado.
Día en el que se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano. Ambos equipos llegan en un gran momento. El Atlético de Madrid con la ausencia de Morata, expulsado ayer, pero a un solo punto del líder. Morata se perderá el choque ante su ex equipo al encararse durante el partido con Salva Sevilla. El delantero madrileño, aún caliente en la zona mixta, se enfrentó a un aficionado que se dirigía a él.
No, ¿sabes que eres mejor aquí?
¿Con quién? ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? ¿Tú vienes a hacer tu trabajo aquí? ¿Tú vienes a hacer? ¿Que te diga lo que me ha dicho Salva Sevilla? ¿Que te diga lo que me ha dicho? A ver si te lo dice a ti, ¿qué haces? Mira, no has cumplido, tú lo que tienes que hacer es callar. ¿Eh?
Sin Morata, Simeone tendrá que buscar una alternativa en el ataque.
Correa podría ocupar un puesto en el 11 titular en el ataque ante el Real Madrid. Quien será intocable en esa posición será Diego Costa, del que el Cholo Simeone presume por su momento en el equipo.
Sabemos que los delanteros viven de estados de ánimos y sobre todo de sensaciones positivas cuando se encuentran con lo más importante que tienen ellos, que es el gol. Y sobre todo viene haciendo un esfuerzo muy bueno para el equipo. Obviamente es un jugador de los más importantes que nosotros tenemos en ataque.
Y el Real Madrid ha pasado de la crisis al liderato en solitario.
El equipo blanco visitará el feudo colchonero líder de la clasificación y con Vinicius y Rodrigo en forma. Ambos jugadores marcaron y su técnico Zidane está encantado con su rendimiento, su juventud y con los controles que hacen.
Yo me alegro por ellos porque muchas veces nos olvidamos de que tienen 18 años y me alegro por el gol de Vinicius y luego por también el gol de Rodrigo que me ha gustado, a mí me gusta más los controles. Entonces su control me ha sido la hostia.
Zidane encantado con los brasileños, que además han dado descanso a la estrella del equipo blanco, Hazard.
Con un descansado Eden Hazard, que no participó en el partido de ayer ante Osasuna y motivado ante su primer derbi de blanco, el belga tiene muy claro a qué jugador tiene ganas de enfrentarse en el Atlético de Madrid.
Diego Costa,
porque es mi amigo, jugamos juntos, así que quiero enfrentarme a él ahora.
Antes el Getafe y el Leganés se medirán al Barcelona y al Granada respectivamente.
Los azulones reciben el sábado a las 4 la visita del Fútbol Club Barcelona en el Coliseum. El equipo de Bordalás suma 6 partidos oficiales sin perder, con 2 victorias y un empate en los últimos 3 choques. El entrenador alicantino está muy satisfecho y muy contento por la evolución que está teniendo su equipo en este arranque de temporada y con el partido realizado en Mestalla ante el Valencia.
Yo me quedo con el esfuerzo, con el trabajo, con lo solidario que ha sido el equipo. Ha sido muy ambicioso y vuelvo a repetir, felicitar a mi equipo porque, y bueno, más no se puede pedir.
El equipo pepinero primero visita Los Cármenes en Granada, donde a las 6:30 de la tarde el sábado se medirán al equipo local en busca de la primera victoria del campeonato. Una victoria que se les está atragantando a los hombres de Pellegrino, que ve cómo su equipo solo ha sumado un punto en este curso.
Hemos sacado un punto con un equipo que va arriba, ¿no? Bueno, es poco por la situación que estamos, es bueno por el rival que afrontamos, ¿no?
Y fuera del fútbol, en baloncesto, mañana completamos la primera jornada de la Liga ACB.
Tras la derrota del Fuenlabrada en la primera jornada, mañana será el turno para Estudiantes y Real Madrid. El equipo colegial jugará en Baskonia a partir de las 7:30 de la tarde, mientras que el Real Madrid debuta en este curso a las 9:30 de la noche ante el Juventud Badalona y lo hará a domicilio. El técnico del equipo blanco, Pablo Lasso, asegura que este será un año muy duro.
Lo que pasa es que sí es verdad que nos vamos a un número de partidos en los internacionales que casi es a 100. O cerca de 100 partidos en un año natural. Hablamos de casi un partido cada 3-4 días. Bueno, no sé si la palabra es preocupado, pero hombre, sí creo que es para que estemos preparados para saber cómo de alguna manera manejar eso, ¿no? Y esto es algo que ya en las últimas temporadas está siendo así y nos vemos obligados a pensar en estas situaciones.
Y mañana arranca el Mundial de Atletismo en Doha.
Encabezados por Adel Mechale, atleta que lidera el ranking nacional y que fue cuarto en los últimos Mundiales de Londres en la prueba de 1.500 metros. La selección española de atletismo viaja con 38 atletas. Orlando Ortega, Fernando Carro, Ana Peleteiro y Javier Cienfuegos encabezan el equipo en este Mundial de Doha 2019.
Resultados del cierre de la sexta jornada de la Liga en Primera División. Acaba de finalizar Eibar 3, Sevilla 2. Ha remontado el equipo vasco, el 0-1 inicial del Sevilla. En la segunda mitad, Celta 0, Español 1. Y llevamos 8 minutos del Real Sociedad 0, Alavés 0. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
Ahora empezamos a jugar el prederbi, pero antes acaba de jugar también el Atleti femenino en Alcalá de Henares, la vuelta de los 16avos de la Champions. ¿Cómo les ha ido a las de Sánchez Vera? Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Pues con fortuna ha pasado el Atlético Madrid a 8avos de final después de empatar a 1. Hay que recordar que el Atlético venía de ganar al Spartak de Subotica por 2-3 y con este empate a 1 lo que hace es pasar a la siguiente ronda, pasar a 8avos de final, donde ya están el Barcelona, el Wolfsburgo, el Lyon, el PSG, el Bayern Múnich, el Manchester City como rivales más fuertes y evidentemente en esta competición de la Liga de Campeones Femenina donde va a estar el Atlético de Madrid, que afortunadamente tras empatar a 1 con un tanto de Kylie Strom, que ha anotado el gol del empate porque se ha adelantado el equipo del Spartak de Subotica.
con sufrimiento, pero están en los octavos de final, que era de lo que se trataba. A Morata todavía le debe de durar el calentón de Mallorca, ya estamos en puertas del primer derbi de la temporada, el sábado a las 9, Atlético de Madrid, Real Madrid, segundo contra primero. Vamos a empezar por el equipo que pone campo. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Empezamos por lo último, que es esto de Morata, su expulsión y su trifulca con Salva Sevilla, que empezó en el verde de Son Mox y que todavía sigue en las redes sociales.
Sí, el modernismo está ahí y en las redes sociales pues han seguido hablando tanto Salva Sevilla como el propio Álvaro Morata en el día de hoy. Dicen ambos que lo que sucede en el campo queda en el campo, pero da la sensación que pretenden airear, uno para defender que no dijo lo que se insinúa y el otro para también defender que le dijeron algo que no se dice. Así que, evidentemente, el partido entre ambos sigue, esperemos que se haya acabado ya, pero ha seguido durante horas en el día de hoy. Un Atlético de Madrid que ha mandado a primera hora del día las alegaciones correspondientes por esta expulsión de Álvaro Morata, no ha mandado recurso porque todavía no se conoce la sanción, se conocerá en el día de mañana. Y después de conocerse la sanción, el Atlético de Madrid recurrirá cualquier sanción que o cualquier partido de sanción que le metan, en este caso, a Álvaro Morata.
Lo que está claro es que alguien no dice la verdad. Salva Sevilla dice que solo le llamó niño de papá y Morata asegura que fue otro insulto el que motivó su reacción. El caso es que, de no mediar milagro, se va a perder el derbi. ¿Le cambiaría mucho el paso a Simeone esta sanción, esta presumible sanción a Morata, Bonilla?
Hombre, pues da la sensación que en el derbi iban a jugar los dos delanteros, tanto Diego Costa como Álvaro Morata de inicio, con Joao Félix algo volcado a la banda derecha. Indudablemente, si no juega Álvaro Morata, pues tendrá que cambiar de tercio y entrará otro centrocampista en ese lado derecho, porque Joao Félix evidentemente va a ser el acompañante de Diego Costa. El Atlético de Madrid, que ha entrenado esta mañana sin ningún tipo de problemas, a menor ritmo, lo han hecho los que fueron ayer titulares en Son Mox, y mañana será el último entrenamiento en el Estadio Metropolitano. A las 6:45 hablará Diego Pablo Simeone, media hora después trabajará el equipo en el césped del Metropolitano.
Hoy Torres se ha pasado por ese entrenamiento del Atleti para saludar y dar ánimos con vistas al derbi. Por cierto, Bonilla, lo de los 300 euros es un chiste, yo creo que eso pone de acuerdo a todo el mundo. Es la multa que pone el Comité de Competición de la Federación. ¿El Atleti iría a la FIFA si esto queda así?
Yo no sé si va a ir a la FIFA, pero lo que sí sé es que va a recurrir. Va a recurrir esta sanción, como el FC Barcelona también va a recurrir por su lado. Yo creo que no va a ir más allá de estos 300 euros que la Federación Española de Fútbol, que en este caso el Comité de Competición, ha multado al FC Barcelona por ese fichaje de Griezmann en un tiempo que no era el adecuado, pero yo creo que va a quedar igual. Pero sí, va a recurrir el Atlético de Madrid, no creo que llegue a FIFA, no creo que llegue a FIFA, pero el Atlético de Madrid sí va a recurrir la sanción.
Ya está sentado en este estudio un amigo tuyo,
Sí, y me alegro mucho.
Ángel Mejías, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchos años, ¿no? Conociendo y soportando también a Bonilla, ¿no? Al otro lado.
Sí, pero bueno, al final ha quedado una amistad y es lo que queda al final. Bonita, porque además nos seguimos viendo y la verdad, afectiva.
Bueno, vamos a hablar mucho de fútbol, pero Ángel, si entre Bonilla tú y yo ponemos 100 pavos cada uno, podemos intentar incordiar un poquito al Barça y tanteamos a Griezmann otra vez.
Tocar las narices.
Tocar las narices. Bonilla, un abrazo.
Otro para vosotros.
Con la que le ha caído a Zidane, y resulta que el Madrid se va a presentar en el derbi como líder. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Real Madrid, 14 puntos, uno más que el Atleti, cuatro más que el Barça. Los últimos dos choques sin encajar. Si le hubieran dado elegir a Zidane en qué momento ir al Metropolitano, seguramente habría elegido este.
Posiblemente, sí. Fíjate que hace solo una semana, el miércoles de la semana pasada, el Madrid caía de forma estrepitosa en el Parque de los Príncipes.
Uy,
a partir de ahí ya se desataban todo tipo de rumores. Aparecían todas las alarmas encendidas. En fin, un desastre. Y en dos partidos, tanto el del Sevilla del pasado fin de semana como el de ayer frente a Osasuna, como tú decías, el Real Madrid ha conseguido dos victorias que han serenado los ánimos. Y lo que es más importante, el equipo se ha mostrado como un equipo sólido, compacto. No ha recibido en los dos partidos ni un solo disparo entre los tres palos. Primero Courtois y ayer Areola, que debutaba como portero del Real Madrid, no han tenido que emplearse en ni una sola ocasión a disparos de los delanteros rivales. Así que por ahí el equipo evidentemente ha sabido reaccionar, rehacerse, y como tú decías, seguramente llega al derbi en un momento ciertamente bueno después de lo que ocurrió la semana pasada en París.
La de anoche fue una victoria con acento portugués porque marcaron Vinicius y Rodrigo, aunque seguramente ninguno de los dos vaya a tener protagonismo en el Metropolitano, entre otras cosas porque hay que dejar paso a los cracks que tienen que sacar las castañas del fuego en partidos grandes como este, ¿no?
Sí, totalmente. Fíjate que ayer, Zidane con esa política de rotaciones masivas, con aquello de utilizar prácticamente dos equipos, la unidad A y la famosa unidad B, bueno, pues ayer fue el turno de la unidad B para que descansaran los de la unidad A, es decir, reservó a Bale, que ni siquiera estuvo en la convocatoria, reservó a Carvajal, reservó a Benzema, bueno, pues muchos futbolistas quedaron fuera, reservó a Rafael Varane, reservó a Eden Hazard. Y si a esto unimos, Rodrigo, que por ejemplo para el derbi ya están recuperados Isco y Modric, no sé si para entrar en el equipo titular los dos, a lo mejor Modric, pero quizás sea demasiado prematuro, pero en cualquier caso yo creo que en la lista van a estar, como tú dices, el protagonismo para Rodrigo y para Vinicius no será tan importante como el de ayer. Seguramente incluso uno de los dos se quede fuera de la lista, creo que será Rodrigo, aunque Vinicius seguramente sí que seguirá estando en el banquillo como alternativa.
Y empieza a tener ya su protagonismo antes de este partido Eden Hazard, que ha hablado, sí, que anoche descansó, pero que ya tiene el derbi entre ceja y ceja, ¿no?
Sí, totalmente. Es su primer derbi contra el Atlético de Madrid. Como hemos escuchado al inicio del programa, tiene ganas de enfrentarse a Diego Costa, amigo suyo y compañero en el Chelsea. Y para el derbi del sábado dice todas estas cosas, así lo siente y así habla de lo que es un partido especial para cualquier futbolista en cualquier lugar del mundo.
Cuando juegas al fútbol no hace falta hablar sobre los derbis, las sensaciones, la pasión, los aficionados, la rivalidad. Sobre todo cuando juegas en la misma ciudad. Madrid es la misma ciudad para Atlético y Real. Así que no hace falta hablar de ello. Sabes lo que tienes que hacer. Solo tienes que ganar. Mentalidad. En un derbi la mentalidad es fundamental. Si quieres con más fuerza, ganas. Marcar goles, ganar el partido. Solo quiero ver a los aficionados contentos.
Del derbi, Carlos, ¿algo más?
Poco más, el equipo entrena mañana por última vez a las 11 en Valdebebas, posteriormente conferencia de prensa de Zinedine Zidane y como tú decías, con todas las opciones y en un momento en el que el Real Madrid llega con ganas de, bueno, vengar esa pequeña afrenta de la pretemporada y de los 7 que le hizo el Atlético de Madrid en Estados Unidos.
Seguro que cuando ibas de la mano de tu abuelo al Bernabéu, en algún derbi habrás visto a Ángel Mejías, ¿no?
Sí, claro. Recuerdo además uno muy famoso en el que aquel Atlético de Madrid, pues creo que ganó en el Bernabéu, me parece que fue 1-3, con Alemão en plan estelar, una cosa extraordinaria, y sí que recuerdo yo en aquella época ver a Mejía defendiendo la portería de Atleti, sí.
Qué buena memoria tienes.
A ver si va a tener mejor memoria, Carlos, que tú se te acuerdas, ¿no, Ángel?
0-4.
0-4 fue.
¿Ese fue? 0-4 fue, pues sí.
¿Hubo un par de 0-4 seguidos, puede ser?
No,
fue uno. El año 87, ¿verdad? Que fue el primero de Futre.
No estaba Futre,
no,
estaba Hugo Sánchez con nosotros.
Ah, Hugo Sánchez todavía en el Atlético de Madrid. No, pues en el 87 hubo otro 0-4, pues eso 0-4. Es, un campo embarradísimo de los de aquellos. Gracias, Carlos, un abrazo.
De nada, un abrazo a todos.
Chao.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
En esta semana de derbi recibimos a alguien que ha defendido 13 temporadas la puerta del Atlético de Madrid y a mí me hace mucha ilusión tenerlo en este estudio porque pertenece a la época en la que yo aprendí a amar el fútbol y porque además tenía su cromo. Es que tenía tu cromo, Ángel. Y además, te voy a decir más, salías con la rodilla derecha hincada en la hierba atajando un balón, apretándolo así contra el pecho, y creo que la camiseta era roja, burdeos, algo
roja
así.
Roja partida.
Sí. Roja partida, ¿verdad? Sí. Porque eso fue antes de que a los porteros os diera por vestiros de muchos colores y a más llamativo, mejor.
Bueno, es que antes se consentía un poco al portero vestir una camiseta que tuviese pues contrato con la marca o que vistiese las botas. Entonces, no nos obligaban a ir a una concentración con el chándal todos iguales, sino que íbamos con el chándal de nuestra marca y una camiseta de que habíamos cambiado con el Flamengo en un torneo de verano. Y era más... a nosotros nos gustaba más. Luego ya cuando te obligan a hacer unas cosas porque la entidad firma por una... pues hay que hacerlo porque no queda más remedio, pero... como que te obligan más a ser militar en la vestimenta.
En aquella época Joaquín Martín ya estaba con el micrófono al otro lado de la valla, ¿no?
Bueno, me has llamado vintage, nunca me habían llamado así. Pues sí, la verdad que sí, era otro fútbol. Los periodistas estábamos mucho más cerca de los futbolistas, incluso a pie de campo en los entrenamientos. Lo hemos estado hablando antes fuera del micrófono. Íbamos al Calderón o a la Ciudad Deportiva del Real Madrid y estabas al lado. Salían de entrenar sudados y si alguno caía, pues le podías hacer una entrevista. Yo que por entonces estaba en la radio, la verdad que era mucho más más familiar, ¿no? Con un fútbol más cercano.
Vamos a hablar de aquella época, de aquellos maravillosos años, aprovechando que ahora Telemadrid también tiene un programa con ese nombre. Pero me ha dicho Bonilla Ángel que has estado en Israel.
Sí, hemos estado 10 meses trabajando allí en Berseba con el Apoel por medio del Atlético de Madrid que nos mandó.
Berseba, que está al sur del país y que es una zona caliente, y no solo porque esté en pleno desierto, ¿no?, de Negev.
Sí, bueno, pilla 40 kilómetros de Gaza y es una ciudad que ha sido robada al desierto.
¿Cómo ha sido la experiencia de estar en esa ciudad en mitad de ninguna parte y a solo 40 minutos de quizá uno de los lugares tristemente más calientes y más conflictivos del planeta?
Bueno, pues como nos dijeron nada más llegar, es una convivencia y un estar en la ciudad, pues normal. Pero claro, normal es, nosotros estamos en Madrid, lo que vivimos en Madrid es normal, pero lo que se vive allí en Berseba, pues evidentemente no es normal. Porque nosotros llegamos y a las 2 días nos suena una sirena.
¿Una sirena antiaérea?
Antiaérea. Y dos de los 5 que fuimos no nos enteramos, que fue Mauro y yo. Pero uno de los 5 se llevó a la familia. Yo me iba a llamar a mi familia, pero esperaba a ver y luego ya una vez que estuviésemos acomodados irnos. Pero sonó la sirena y desde entonces pues la familia toda la noche dormía en el búnker y a los 5 días se vino, regresó a España.
No me extraña.
Y luego, pues bueno, el país es, como te digo... Hace 4 años, como os comentaba, no pasaba nada y este es 10 meses que hemos llegado nosotros, ha pasado de todo. Ha llovido más de la cuenta, ha hecho aire más de la cuenta, se ha suspendido y se hace polvo. Entonces, allí tienen pues como obligación, siempre que se suspende el polvo en el aire, no entrenar. Lluvia, no se entrena. La sirena, 2 días sin colegio, ni se entrena. Entonces es complicado, pero a la vez... bonito porque vas a hacer lo que te gusta, que es trabajar en el fútbol.
A mí me deja loco lo de la sirena antiaérea, que es algo que afortunadamente desde hace muchas generaciones no hemos vivido en este país. Pero claro, si suena una sirena es porque algo está volando o puede volar por el cielo. Ese algo puede ser un misil que puede impactar en cualquier parte. Y claro, tiene que ser un momento difícil de describir. Por ejemplo, suena una sirena y ¿cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que os dicen que tenéis que hacer?
Depende de la distancia, tienes el tiempo para meterte en el búnker. Lo que ocurre, tiran las bombas, los misiles antiaéreos los cazan, pero si pasa la cápsula de seguridad de Israel, entonces suena la sirena. ¿Qué ocurre? Nosotros teníamos 1 minuto, pues lo que es meternos en el búnker.
El búnker que estaba en vuestra casa, en 1 minuto.
En las casas nuevas sí está, en otros en el pasillo de las escaleras.
O sea que hacen casas con búnker.
Ahora sí. O sea, si son 3 habitaciones, son 2 habitaciones y la del búnker, que puedes dormir en el búnker. Y luego tienes pues 1 minuto. ¿Qué ocurre? Que suena la sirena, te metes, cierras la puerta y empiezas pum, pum, pum.
A escuchar cómo empiezan a caer misiles.
No, no. ¿Cómo se interceptan en el aire?
Se interceptan.
Pero claro, la última vez Tiraron 700 y entraron 4. El problema es que 4 estallaron al lado de nuestras casas.
¿Al lado a
cuánto? A 150 metros y a 250 metros, 2 y 2.
A 150 metros, o sea, eso tiene que ser una toda una experiencia, ¿no?
Encima,
ahí tú tuviste claro que la familia la dejabas aquí, ¿no?
Bueno, estaba allí. Encima nos pilló con mi hija allí, con un sobrino, con su novia allí y con una amiga de mi hija. Entonces... 3 minutos seguidos sin sirena, o sea, te marca. Ya terminó, ya se iban a las 5 de la mañana, cogieron, porque encima mi sobrino, como gracia, dice, joder, sería la leche si sonase la sirena. Digo, joder, pues no me hace a mí ninguna gracia. Y fíjate, terminamos de entrenar y nos dicen, tener cuidado que va a sonar la sirena. Y ocurre todo esto.
Ajá.
A las 5 se van y nosotros nos tuvimos que quedar allí hasta el 28 de mayo que volvimos, o sea, casi un mes.
Allí estabais en el equipo de Beersheba, en el Apoel, ¿no? De
sí.
Beersheba. En vuestro equipo había judíos, había árabes,
sí,
musulmanes, convivían, sí, en esas circunstancias todos y no había ningún problema.
Todos convivían igual. Claro, han nacido allí, es habitual, es normal. O sea, allí el que suena la sirena es normal. Porque todo el protocolo lo tienen ya los críos. En el momento de usar la sirena ya no van a por su madre ni a por su padre, se van al búnker y allí está pues todo. Y los árabes y el otro, lo único que hay y diferencia son festividades de unos y de otros. Unos aparecen, otros no aparecen, pero eso lo tienes que asumir. Y entonces el entrenamiento sigue igual con uno más, con uno menos o con tres meses más o tres menos.
Seguro que has aprendido un montón, es una experiencia que no es para todo el mundo, yo creo que eso es así, pero tiene que parecerte una bendición estar aquí ahora y que una preocupación pueda ser qué hace el Atleti pasado mañana, ¿no?, en un derbi.
Bueno, sí, la verdad es que mi mujer y yo llegamos y estuvimos aquí 4 días, nos teníamos que ir de vacaciones, o sea, teníamos que olvidar un poco aquello porque los 3 minutos nos duró, pero es verdad que luego ya te vas haciendo a la vida y es verdad que si te pilla una noche, como una noche me pilló a mí, así medio dormido y tal, y pasa un avión, o sea, un helicóptero, pues te crees que estás todavía allí. Hay momentos de que... Pero bueno, ya ha pasado, ya la experiencia ha sido bonita, grata, y ahora estamos pensando pues en el derbi del sábado, evidentemente.
¿Me dices que no vas mucho al Metropolitano?
No, no suelo ir. No, porque...
Un tipo que tiene placa en el,
sí,
Metropolitano, ¿eh? ¿Cómo es posible que no vaya ahí a...? Por lo menos a ver que todo está bien, a pasarle una valletita, ¿no?, para que reluzca.
Sí, bueno, ayer me llevó mi hija a ver el avión, imagínate, que han puesto allí en el Wanda, pero es verdad que no me gustan los follones, pero porque las salidas y las entradas del Metropolitano, a mí, pues tienes que ir como 2 horas antes. Y me canso de fútbol, de... Me gusta más ver entrenar en donde sea que ir a un partido oficial.
Echas de menos el Calderón, por lo que ves, ¿no?
Sí, porque le he visto, nacer. Yo me trajeron mis padres con 7 años del pueblo, en el año 66, y es cuando se inauguró el Calderón. Y antes de ayer, el domingo...
Has pasado.
He pasado con mi hija por allí. Y mi hija, que también ha vivido el Calderón y los vestuarios con todos los compañeros, pues también lo siente.
Nos decías antes que tu hija se bañaba en la piscina que teníais dentro del vestuario del Calderón, ¿no?, en el jacuzzi.
Sí.
O sea, tus recuerdos en el Calderón tienes que tener profesionales, familiares, de celebrar, de seguramente querer dejar el fútbol al día siguiente, ¿no? Tienes que tener todo tipo de recuerdos allí.
Pues sí, porque nosotros, cuando estaba sobre todo Luis Aragonés, los viernes hacía baño masaje, entonces nos llevamos los críos. Pero es verdad que algunas veces se bañaba ella y otras veces la tiraban. Pero igual que a mi hija, a los demás. Era, pues bueno, éramos como más familia, más amigos, más... Al final, como comentaba, había peñas que íbamos 5 o 6 jugadores de la plantilla y quedábamos para cenar con las mujeres y nos íbamos a cine... Cosa que ahora, por lo que estoy viendo y tal, pues no... Habrá amigos, que no lo dudo, pero...
Es lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo ha cambiado el fútbol hasta en eso, ¿no? Hasta en las relaciones de la propia plantilla. Ya no son, desde fuera, tan amigos, ¿no? O no hay esa relación tan estrecha.
Bueno, yo me acuerdo de cuando estábamos nosotros... Miguel Ángel Ruiz, Arteche, Quique Ramos, o sea, hasta los partos de nuestras mujeres, cuando hemos podido, porque Antes, yo, por ejemplo, mi hija me tocó dejarla porque no dilataba a mi mujer con el goteo. Yo irme a Sevilla, jugar al día siguiente contra el Betis, volver y conocer a mi hija. Ahora, no, yo me quedo a ver. Y entonces, pues como cuando faltas tú, pues la mujer de los compañeros, pues oye, pues te echaban una manilla y entonces era como más familiar.
Fíjate que las nuevas generaciones seguramente solo conocen el nombre de Vicente Calderón por el estadio, y las próximas generaciones seguramente ya ni eso. Tú viviste esa transición de don Vicente Calderón a Jesús Gil. ¿Qué recuerdas de aquello, de la forma tan radical, ¿no? De cambiar el club, de las formas, del espíritu incluso. Tuvo que ser convulso, ¿no? Aquello fue un cambio de todo, ¿no?
Pues sí, porque al principio yo cuando firmé estaba don Vicente Calderón, un hombre que entraba y como que absorbía todo, de decir, joder, te acojonaba como la Guardia Civil un poco, ¿no? Luego entró la gestora, luego entró Cabeza y luego entró Gil. O sea, me ha tocado todo. Pero es verdad que toda la transición nosotros estábamos como un poco apartados, pero es verdad que la vivíamos. Nosotros tuvimos una época de que hubo unos meses que no cobramos. Entonces, joder, teníamos unas obligaciones y como que... Y luego lo bueno que tuve en esas transiciones, que tuve más a Luis Aragonés que a otros entrenadores que no teníamos esa confianza.
Cuéntanos cosas de Luis Aragonés, que es otro personajazo que yo no sé cómo inexplicablemente no tiene ni película ni novela. Y es un personaje de novela. Que es un...
Sí, yo mira, salvo un futbolista, no he oído hablar mal de él a nadie. Tenías problema de dinero, tenías problema de familia, tenías problema de tal, podías ir a contárselo. Él, si te podía, te ayudaba. O sea, evidentemente, él tiene su vida, él tiene tal, pero una persona que cuando estaba bien y se sentía bien, hasta los periodistas le hacían corros en los aeropuertos. O sea,
sí, sí.
O sea, que es una persona tan entrañable y que lo que ha marcado, yo creo que gracias a... o me ha marcado también a mí, a él su vida, porque, pues, agradecérselo a Dios porque... Ha sido lo justo, selección, un final, como yo creo que él se merecía.
¿Estuviste, Ángel, en aquella famosa charla antes de la final de Copa del 92 en el Bernabéu? Aquella en la que dijo, solo hay un campeón, va vestido de rojo y blanco.
Yo estuve las tres copas que ganamos en el Bernabéu. La del Mallorca, o sea, primero la del Bilbao, jugué yo, Mallorca jugué yo, y luego la del Madrid, que jugó Abel. Pero también estuve en otra final de Copa en
la que
Zaragoza
perdéis contra la Real
Sociedad. Y es verdad, pero también te voy a contar una anécdota. En el 0-4, nosotros en el Bernabéu estamos ya para empezar a calentar. Y claro, Bilda, que era el preparador físico, dice, joder, ¿y el míster dónde está? Que vamos a empezar a calentar. Pues joder, el míster no está, ¿qué cojones? Aquí no hay... No le vemos. Empezamos a calentar y al rato llega, joder, míster... ¿Que dónde estabas? Yo qué sé. Dice, he ido al cajero. Claro. ¿Y a qué ha ido al cajero? Con el partido que dice. Porque vamos a ganar a estos y me voy a ir luego a celebrarlo al casino. Madre y mía. Luego metemos 0-4. O sea, es que tiene guasa la cosa, ¿no? Pero bueno, que es así de fenómeno.
¿Os llamaba de usted en el vestuario? Sí, ¿no?
Sí. Vamos a ver. Él normalmente a todo el mundo trata de usted. Es evidente que luego Alandaburu, Arteche, más afines, al final eran capitanes y los que más, pues a lo mejor Chus, para Alandaburu, que tiene, no sé, pero a todo el mundo trataba usted.
Y cuéntanos algo de Gil, que podía ser una bestia iracunda o un gigantón sentimental, podía ser el padre de Futre o el peor enemigo de Arteche. Ahora, al cabo de los años, fíjate que Gil ha tenido una serie ahora de HBO que lo ha vuelto a poner un poco de moda. ¿Qué piensas de todo aquello, de todo aquello que viviste con él?
Bueno, yo la verdad es que yo he vivido muy bien y todo lo que he estado yo en el Atlético de Madrid hasta él. O sea, que yo hasta el último año de contrato ha estado él y yo siempre me ha tratado espectacular. Además, una persona que, como tú dices, no tenía medias. O sí o no. Si eres amigo mío, te daba la vida. Pero si no eres amigo... Pero también tenía la posibilidad de que en un momento determinado te necesitase, por lo que fuese, y también tenía la bondad de pedirte perdón. Uh-huh. Y de decir, me he equivocado. O sea, que eso también es valorable. Luego, evidentemente, como todo el mundo, hay algunos que le ha ido bien, hay otros que le ha ido mal. Pero yo, por suerte o por desgracia, siempre con Don Jesús he estado fenomenal.
Nos quedan solo un par de minutos. Cuéntanos algo del derbi, ¿no? Fíjate que el Atleti es uno de los pocos equipos del mundo en que su estrella es el portero. Eso no sucede muy, muy habitualmente. ¿Cómo ves lo del sábado?
Bueno, la verdad es que, mira, el Madrid hace 3 semanas estaba muerto, ha resucitado. Bueno, al final el trabajo, la creencia de con el entrenador, pues me parece que están metidos con él. Pero el Atlético de Madrid es verdad que está jugando un buen fútbol. Es evidente que siempre que se pone arriba, pues como que ya pensando también en lo que tú dices, en Oblak. Pero es verdad que tener a este portero es una gran suerte, y yo creo que los derbis no tienen pronóstico, bajo mi punto de vista, sí la motivación para cada uno, pero al final, pase lo que pase, es cosa de que tiene que pasar. Pero no porque le haya dado un equipo a otro un baño espectacular, son jugadas...
Detalles.
¿Les ves peleando a los dos en mayo por la Liga?
A mí me gustaría, sobre todo, que estuviese el Atlético de Madrid, que ganase una Liga que ya viene también a cuento. Pero el Madrid, borrarle, igual como al Barça, igual como... es que es muy, muy difícil, porque al final, como son detalles, son puntos que agrañan de aquí y de allí, y luego es que hay momentos de que tú lo estás haciendo mal, ganas, pero es que el que lo está haciendo bien, que viene, está encima, pierde. Encima, ahí hay un apretado de puntos y de puestos importantes.
Ángel, ha sido un gustazo que nos hayas visitado. Hemos hablado de todo un poco. La historia de Israel es estremecedora. Y hay una frase que seguro que es verdad, pero que no me gusta nada, esa de que el fútbol no tiene memoria. Pues aquí queremos que el fútbol tenga memoria. Y por eso te hemos invitado y nos ha gustado tanto escucharte. Gracias, portero.
Muchas gracias y agradecido que me invitéis.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid.
El fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas noches.
Muy buenas noches.
Si decimos Manuel, Óscar y Raúl, quizá alguno pensará que estamos hablando de un trío de nuevos futbolistas que están empezando, pero no es así. Vamos a dar otra pista. Son músicos y originarios de León.
Ya vamos acercándonos un poquito. Y si decimos que en el centro de León regentan junto a su padre, también músico, un pub musical cuyo nombre da título a una de sus famosas canciones, La Lola. Estamos hablando de tres hermanos cuyos éxitos han traspasado fronteras y hoy, nada más y nada menos, están con nosotros Café Quijano.
Manuel, Óscar, Raúl, Café Quijano, buenas noches.
Hola, hola, buenas noches. Buenas noches.
Es que si vas por León hay que ver la catedral, hay que ver el convento de San Marcos, la basílica de San Isidoro y hay que ir a la Lola, ¿no? Ahí a escuchar buena música y tomarse algo, ¿no?
Lo primero a la Lola, luego ya veremos el otro.
Si tomando algo puedes ir a más sitios.
Aparecerá en todas las guías, ¿no? La Lola. Es un lugar ya emblemático, ¿no?
Pues mira, lo contamos siempre que es una de las cosas que nos hace mucha gracia, porque ya desde hace años, curiosamente, el tren este turístico que pasa por los monumentos y tal, cuando pasa por delante del bar, dice, y este es el bar de los músicos leoneses, Café Quijano, no sé qué. Y nos hace muchísima gracia, y ya no solo es que nos haga muchísima gracia, sino que nos parece un detalle tan precioso que de verdad que estamos eternamente agradecidos a quien haga la ruta y el plano de León y que pase por allí, porque a mi padre le hace mucha ilusión, que es el que está ahí en el bar.
Es que sois muy de León, lo lleváis a gala, vivís también en Miami, vivís a caballo, ¿no?, de las dos ciudades, y en Madrid siempre de paso, ¿nunca os ha dado por asentaros, por echar raíces aquí?
Bueno, raíces hemos tenido alguna novia, que para echar raíces va bien, pero sí, las que hagan falta, raíces sí.
¿Cuál es vuestra relación con esta ciudad, con esta comunidad, con este público al que vais a volver a ver dentro de bien poquito, el día 10?
Bueno, pues Madrid, qué duda cabe, es la capital de España. Aquí viene cualquiera que quiera hacer algo, viene a la capital, viene a Madrid. Y nosotros, como preguntabas antes si teníamos raíces, pues la verdad que no estamos de continuo en Madrid, por así decir, residiendo, pero sí que como venimos con tanta frecuencia, pues pasamos muchos ratos aquí, tenemos muchos amigos, muy buenos amigos, familia, y bueno, pues también somos ciudadanos de Madrid, ¿no?
Bueno, sois tres hermanos, eso lo sabe todo el mundo, sabéis que estáis en un programa de deportes, ha habido casos de hermanos futbolistas, los de Boer, los Milito, ahora los Hazard están más de moda, pero no suelen coincidir mucho tiempo en el mismo equipo, y vosotros lleváis más de 20 años. Eso no debe de ser fácil, ¿no? ¿O sí?
El entrenador. Del entrenador.
Y que no hay ningún equipo que quiera al otro. Alguno. Estamos siempre...
No nos ficha nadie. Lo que pasa que esto tiene que funcionar al final como un equipo, ¿no? Aquí tiene que haber uno que sea el que mete los goles, ¿no? En Café Quijano. Otro que sea el que lo salva. Otro el que reparte juego, ¿no? Al final un grupo es un equipo también, ¿no?
Exactamente. Así es. ¿Qué quieres saber?
A ver, ¿quién es el pichichi del equipo? A ver, ¿quién es?
Yo.
Tú eres el bueno, ¿no?
Yo soy el bueno, yo el 10.
El 10, el crack.
Ese, claro, estos dos son...
El delantero centro es el 9.
Es el 9.
Yo soy sí, ¿no?
Sí, sí.
Yo,
si te sirve de algo, yo soy el utillero.
Oye, ¿hicisteis la canción de la Eurocopa?
Sí.
¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue?
Muy mal.
Bueno, fue el equipo, la canción. Ahí ya, es que no quiero yo entrar ahí.
Sí.
¿Cómo fue hacer la canción?
Una Eurocopa un tanto dramática, ¿no? La experiencia bonita porque bueno, pues todo lo que se hace en una canción que represente un acontecimiento, tamaño acontecimiento, pues te llena de orgullo y satisfacción. Pero cuando ves el desastre que en aquel momento, afortunadamente años después, solventaron la papeleta y cambiaron las circunstancias. Pero en aquel año, que fue el 2004, me parece, ¿no?
2004.
Vaya desastre de
Pero
Europa.
Bueno, fue una experiencia. Lo deportivo es cierto que bueno, pues no siempre, que España siempre gana, no siempre tiene que ganar, alguna había que perder, ¿no? No hay problema. Pero en lo musical, a nosotros hicimos un concierto Las Rozas, en el pabellón de Las Rozas, salieron todos los jugadores a cantar con nosotros, Raúl.
Estaba yo ese día allí. Ahora que lo pienso, sí.
¿Y pues eras tú el que iba con los pañales?
Ese, el mismo. No, que va, no te creas.
Muy
emocionante. No te creas.
Muy emocionante, muy bonito subir allí a Raúl y que te dé la mano y a Morientes y a Cañizares. Y estaban todos ahí. Fue una sensación. Pepe Reina, muy, muy bonito. Una sensación
Pepe Reina
bonita.
Era igual. Sí.
Bueno, se agarró la guitarra que decíamos, este chico es artista de la
Fernando
pista.
Torres también
cogió la guitarra, Fernando Torres, muy, muy divertido, muy la experiencia
y
muy
que
bonita.
Nunca la devolvió.
No.
¿Os han robado una guitarra?
Se fue con ella. Sí.
No. Por favor. No.
La guitarra.
No. Tiene pinta de...
Recuerda que nos debes una guitarra, Fernando.
No. La guitarra la devolvió el chaval. Dejar al niño que... que además sois del Atlético Madrid, ¿no?
Bueno,
sobre todo Pedro, sobre todo Pedro. Yo pensaba que ibais a venir alguno de blanco, por lo menos, porque tenéis los colores muy definidos. Veo a Manuel de negro, a ti Raúl de verde.
Tú cuenta que lo de fuera se cambia siempre, cada día, ¿no? Lavas, pam, pam, un día te pones de un color. Lo de dentro no cambia nunca.
Yo, por ejemplo, soy del Atlético Madrid.
No te lo crees ni tú. Tenemos un derbi a la vuelta de la esquina. Sí. ¿Vais a hacer por verlo o os pilla en el escenario? Y...
¿Qué día? No sabemos qué día.
Es el sábado, el sábado, pasado mañana.
Ah, pues sí, tenemos libre, fíjate, lo vamos a ver, claro.
Lo vais a ver con la bufanda puesta seguramente. Claro, sí. ¿Qué palpitos da este Madrid? Que parece que había arrancado así y ya está líder.
Bueno. Jugando mal. O sea que cuando juguemos bien, imagínate. Hombre, yo creo que los principios siempre son un poco dubitativos por parte de todos, ¿no? Y luego, pues hombre, después del año que hubo un poco así tan raspado de la temporada que hizo el Madrid, pues bueno, pues ahora tiene que ponerse un poco más a centrarse. Hay jugadores nuevos, hay incorporaciones. El entrenador, qué duda cabe, pues Zidane es un tipo que sabe tanto, que lo hace, y encima con esa parece inglés, ¿no? Esa manera que tiene de...
Esa flema, ¿no? De plantarse.
Yo creo que también somos, en el sentido, cholistas, porque Cholo es un ejemplo de arenga, de estímulo. Entonces, pues también nos gusta mucho el Atlético de Madrid por Cholo.
Siempre habéis tenido la estética un poco más así canalla, ¿no? Más,
sí.
Más del Cholo, ¿no? En ese sentido.
Bueno, hay que... Depende,
¿eh? Ellos más que tú.
Ellos quizás tengan un poco más... No, hablando en serio. No. Siempre hemos mantenido... Bueno, pues quizás las letras de las canciones sí son... Tienen una temática... Pues hay de todo, ¿no? Hay temas que describen personajes. Entonces, pues parece que los personajes que aquellos que... Como en las películas, los malos, ¿no? Al final, el malo es el protagonista que más sale, ¿no? Que más resalta. Pues bueno, en las canciones quizás también describir personas con personalidades difíciles y extravagantes, pues parece como que llama más la atención, ¿no? Pero el mío, no lo siempre lo hice en los conciertos, somos de eso cero. Somos mucho más, todo lo contrario diría yo, más románticos que otro poco, ¿no? Pero bueno, oye, si ha habido esas canciones y esas... y la gente no se ha identificado con eso y no de una forma despectiva, pues bienvenido sea.
Como estamos hablando de fútbol y de letras de canciones, ¿la vida no es la o el fútbol no es la?
Bueno, yo creo que al final no es la nada, porque si se entiende porque no es la el hecho de decir que las cosas hay que tomárselas en serio, tanto la vida como la música, pues tanto la vida como la música y como el fútbol, puedes determinar que efectivamente es un la, que es una diversión, que es un goce continuo y que es una dicha el poder disfrutarlo todo, ¿no? La música, la vida y el fútbol. Y es cierto que al mismo tiempo que sea dichoso, son cosas especialmente serias, ¿no? Sobre todo el fútbol, te diría que determina muchas veces la actitud de ciertas personas frente a la vida, porque es increíble lo que puede cambiar el carácter, la personalidad, el ánimo de una persona del fútbol, ¿no? Y eso pues quizás tiene un poco que ver o está relacionado de alguna manera con todo, con la propia vida y con la música, porque al final todo tiene una relación. Quizás haya pocas cosas, quizás si hay una sola cosa en el mundo que tenga tanta fuerza, o me atrevería a decir que más que el fútbol y más influencia en la gente que el fútbol, puede ser solamente una cosa. O más de una, pero dos muy destacables, una el amor y otra la música. Porque el fútbol es tan fuerte, es tan pasional, es tan determinante, pero bueno, hay sitios donde quedan lagunas de que esa afición o esa pasión sea menos fuerte como en la mayoría del mundo. La música es en cualquier lugar, en cualquier esquina o en cualquier momento o con cualquier instrumento se hace música y se genera pasión.
Toca fibras, ¿no? La música que no toca ninguna otra actividad, ningún otro arte, ningún otro aspecto de la vida. Ahora que hacías esta analogía, seguro que habéis visto ayer una imagen de lo que es la vida y lo que es el fútbol, ¿no? Un futbolista tan joven como Vinicius marca un gol en el Estadio Santiago Bernabéu y casi rompe a llorar. Estamos hablando de...
A lo mejor músicos...
Que sin el casi, ¿no?
Sin el casi.
Creo que lloraba el pobre chaval.
Grandes estrellas que tú presupones que tienen una vida estupenda y que todo les va bien, sí, y que son tal... Y luego, joder, ese sentimiento, ¿no?, de fragilidad que puedes llegar a tener y de romperte literalmente delante de 100.000 personas. No sé si alguna vez os ha pasado algo parecido, conocéis esa experiencia, ¿no?, de que os haya tocado de cerca.
Bueno, quizás, hombre, el deportista sí que vive muy, sobre todo cuando esperan deportistas los mejores del mundo, ¿no? Que esperan, se espera lo mejor de ellos, ¿no? Y hay veces que el deporte no, el cuerpo no está, o no está la mente, o hay unas circunstancias que no se dan para que el futbolista o el deportista desarrolle el 100% de su potencial, ¿no? Entonces tienen que estar tensos a la fuerza, porque se espera mucho de ellos. Entonces, cuando logran romper esa barrera, es que es como, uff, ¿no? Como descansé, ¿no?
Pero
lo necesitaba.
El músico,
¿no?,
puede ser un poco lo mismo. Decías que no todo el mundo tiene un buen día, ¿no? A lo mejor alguien está pasando un trance personal complicado y tú tienes que salir al escenario delante de no sé cuántos miles de personas y hacer como si no pasara nada, y además que la gente se lo pase bien, cuando a lo mejor uno por dentro no está en esa tesitura, ¿no?
Sí, puede haber analogía, puede haber similitud, hecho... pero yo creo que en el deporte es más evidente, ¿no? O sea, al final nosotros, tú puedes estar, no lo sé,
de hecho hay una...
muy mal, pero bueno, te sales a cantar, pero yo creo que no es tan físico, ¿no? Como el deporte. El deporte es, estás con tu hígado, con tu físico, en un equipo, pero al final eres tú y dependen de ti, pues, no sé, lo que esperan los periodistas, los compañeros, los fans.
Lo mismo con la música. O más en la música, si cabe, que pues tienes que salir a tocar como ha salido más de uno.
La canción del cantante, la que cantaba, bueno, la canta Calamar, la canta Héctor Lavoe, dice, bueno, yo soy el cantante que han venido ustedes a ver, y a usted no les importa si yo estoy alegre, si estoy triste, si me pasó esto,
sí,
me pasó lo
que
otro.
Quiero decir yo.
Y tienes que cantar, o el payaso, el clon, que sale, pues que ha tenido una desgracia, y bueno, pues tiene que salir a hacer reír a la gente. Yo creo que eso es más difícil que el deportista, y más en un equipo de fútbol, que hay 11, que bueno, pues si uno está un poco más flojo, pues a lo mejor los otros 10 pueden ponerse en su lugar y hacerle pasarlo menos mal, pero...
No sé, pero o ves a Rafa Nadal, o ves a... No sé, que cuando esos...
Rafa Nadal es distinto, porque
ese lloro, ese llanto, yo creo que, no sé, la música no sé, yo no lo he visto, ¿no? De esa manera, porque te haya salido... A lo mejor sí, habrá casos, ¿no? Pero yo creo que en el deporte hay muchos más de ese... Destensión, ¿no? Que ya, o sea, rompí, ya hice, gané, al final me he quitado toda la tensión. Para mí eso es una liberación de tensión, ¿no? No lo sé. A ver, que yo no tengo ni idea, ni de música ni de deporte. Pero, de música un poco, pero...
Vamos a ver si tenéis idea de esto. ¿Messi o Cristiano? ¿Con quién os quedáis de los dos?
Cristiano, hombre.
Cristiano.
Claro. Además es católico. Joder, si es.
Anda, pues
hablando de eso, me ha contado antes una cosa, Pedro, yo no tenía ni idea, y me ha dicho que vosotros tampoco.
Tampoco tenéis idea de esto. Mira, tenéis un fan, tenéis muchos, ¿no? Pero tenéis uno que es un arzobispo. Era defensa de joven.
Ah, lo he leído.
Y escucha siempre Café Quijano. Se llama Monseñor Asenjo.
Lo he leído.
Amigo del Papa Francisco. O sea, que si un día os da por ir al Vaticano, preguntáis por él.
Pues que vaya pidiendo vez. Por el tema de la excomulgación que tenemos pendiente para que la paren.
¿Veis cómo os ha salido al final ese ramalazo canalla, ¿no? Al final sale y sale. Bueno, nos hemos puesto muy trascendentes. Viene el derbi, que va a pasar, sé que sois madridistas. Pero bueno, vamos a hacer un poco la crónica, casi, si os ponéis el traje de tertulianos, que ahora
están cambiando la cara,
muy de moda. ¿Qué va a pasar el sábado en el Metropolitano?
Bueno, pues en primer lugar va a haber un muy buen partido en base a los contendientes, y que esperemos que el gato se lo lleve al agua el equipo que vaya de blanco.
Aquí hay unanimidad, ¿no?
Hombre, es que la duda ofende.
Pues no hay nada más que decir.
Claro.
El derbi lo va a ganar el que lo tenga que ganar. Eso está claro, es. ¿Cuál es vuestra preferencia?
Vosotros nos preguntáis a vosotros. Vosotros nos preguntáis a Venga. Nosotros. Ahora nosotros, ¿qué creéis vosotros?
¿Qué creemos?
Sí. ¿O qué deseáis mejor? ¿Cuál es vuestro deseo y cuál es lo que creéis?
Está feo,
y lo que
está
deseáis.
Feo que yo lo exponga aquí. Pero o sea, tú entenderás los motivos.
Sí,
yo sí te lo digo. Será el Atleti. Será el Atlético de Madrid. Lo siento.
Sí, ¿no?
¿Va a ganar el Atleti? ¿Cuánto?
No sé, hombre, no mucho. Vamos a estar claro. Un 1-0. Va a estar muy ahí.
¿Gol de quién?
Ya me estás poniendo.
Bueno,
eso es más complicado ahora mismo. 1-0.
Yo no sé cómo va a salir el derbi. No tengo ni idea. Lo que sí que sé es cómo va a salir el día 10, lo de la Riviera, eso sí, ¿no? Ahí estamos todos en lo mismo, ahí pensamos todos igual. El día 10, ¿a qué hora?
A las 9.
A las 9 es jueves, creo, además, el día 10, ¿no?
Jueves.
Es un día estupendo para ir a un concierto y luego tomarse una copa, ¿no?
Buen día, un jueves.
Pasar un buen día.
Tienes que llevar cuidado con las raíces, tú.
Con las raíces.
De Madrid. Copa, concierto.
Novia.
No,
novia.
Pasar por Madrid.
Vale. Claro, sí. Una raíz.
Esto se sabe cómo empieza, pero nunca cómo acaba. O sea que mucho ojo con eso. Bueno, que estamos encantados de que nos hayáis visitado, de haber estado este ratito hablando de fútbol, que siempre está muy bien, porque creo que lleváis un día hoy de entrevistas. Creo que no os ha faltado ya que os pregunten por nada, ¿no?
Nada, pero esto es...
Nosotros
tenéis
encantado.
Callo ya, ¿no?
Nosotros estamos encantados porque... Cada vez que cuentas algo, siempre hay alguien nuevo que pone los oídos, que presta los oídos y tiene el detalle de escucharte. Y para nosotros es una satisfacción que se escuche lo que contamos y que, sobre todo en este caso, sepan que el día 10 estamos en la Riviera, que es importante que todo el que pueda que vaya. Bueno, todo no, porque si no, no van a caber, pero que vayan unos cuantos.
La vida no es la, que suena así de bien como estamos escuchando, nuevos ritmos, pero suena al Café Quijano también de siempre, y eso es lo bueno y una de las grandes virtudes que yo tiene este disco. Muchísimas gracias, por
gracias, haber Majo, gracias.
Muchas gracias,
gracias
a vosotros.
Y vamos con las tres recomendaciones semanales. Esta semana, la primera recomendación no puede ser otra, Café Quijano.
Y también recomendamos, hay que recomendar que... A partir de ir al fútbol hay que ir al teatro y conciertos. Por ello, Café Quijano en la Sala La Riviera, jueves 10 de octubre, que será un gran éxito.
Y vamos además a sortear entradas, así que atentos a esta sintonía. Segunda recomendación, Vanessa Martín.
Pues por supuesto, no podría irme hoy sin recomendar mañana viernes en el Wizzing Center alguien que admiro mucho y muchas más cosas. Vanessa Martín, viernes 27 a las 21 horas.
Mañana a las 9. Y la tercera y última de esta semana, Mónica Naranjo.
Y claro, esta semana todas las recomendaciones que son musicales, también en el Wizzing Center recomendamos 2 de octubre a la gran Mónica Naranjo con un espectáculo que os puedo asegurar que será una experiencia como vivir la final de la Champions.
Y vamos a sortear 2 entradas, no podemos terminar de otra manera hoy, para el concierto del próximo día 10 de octubre, jueves, Café Quijano. 2 entradas, 9 de la noche, al primera oyente, que marque este número de teléfono 91512-8400, 91512-8400. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Ya estamos en tiempo de descuento, hasta aquí el partido de las 9 por esta semana, porque el deporte en directo manda. Ahora se está cerrando la 6ª jornada de Liga en Primera División y mañana hay jornada ACB.
Así es, y lo contaremos en el partido de la Onda, desde las 7:15 ese Baskonia Estudiantes y a las 9 de la noche el Juventud de Badalona, que recibe al Real Madrid para iniciar la Liga, tanto el Estudiantes como el Real Madrid, mañana en el partido de la Onda.
Nos vamos, el partido de las 9 regresa el lunes, ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.